Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Rafa Villarejo, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Iván Herraiz, hola Iván.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Fermín Rodríguez, muy buenas.
Muy buenas.
Y desde Orihuela, siguiendo al Levante en Copa, está Pedro Zamora. Hola Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Visto cómo viene la temporada, os pregunto, ¿qué deberían hacer con la Copa Valencia y Levante?
Ganarla. Los dos no pueden, claro, ahí tenemos un conflicto de intereses. Pero vamos, en caso del Valencia, bueno, voy a cambiar. El Valencia ganarla, el Levante disfrutarla. Creo que me ha quedado bastante mejor. Valencia no se puede permitir no ir a por todas en la Copa del Rey, a pesar de su situación en la Liga, lo digo siempre. Nos hinchamos a vídeos de estos con música de guerra, de Bronco y Copero, llega la Copa y todas esas cosas. Es cierto que es una competición que al aficionado valencianista le ilusiona, y yo creo que no puedes aprovechar la oportunidad de que le salga un calendario como le salió el último año que llegó a la final, el de Bordalás. Fue un, por decirlo de alguna manera, se enfadarán los que jugaban entonces, un camino de rosas, porque iban por un lado del cuadro los cocos y por el otro un camino de rosas hasta la final. Bueno, pues a lo mejor un golpe de suerte te hace que el calendario te ayude, y por eso yo creo que el Valencia no puede tirar la copa al Levante, disfrutarla y llegar lo más lejos posible.
Yo creo que el Valencia, a donde le dé con los suplentes, es decir, no iría más allá de jugar con los suplentes algún titular, pero a donde le dé con eso, y el Levante tirar la copa.
Ah, pues.
Pues yo no. Yo hasta donde dé, por lo menos en estas primeras rondas, porque es que es la verdad. Ahora, de momento, aún están los dos equipos, más menos, queda bastante por delante. Y yo, en el caso del Levante, a ver si puede hacer alguna buena taquilla. Y el Valencia, más de lo mismo, pero encima con la exigencia que tiene que tener ese vestuario de que la Copa hay que tomársela con mucha responsabilidad y en serio.
Bueno, yo creo que el Valencia debe... No está para hacer el ridículo en ningún sitio, el Valencia, hoy. Así que tiene que dar la cara sin exigirse demasiado, sin poner a los titulares a lo mejor, como decía Iván. Y el Levante sí puede ser hoy 1-0 y a casa. 1-0 me refiero, el Orihuela 1-0 y a casa. Sin hacer el show del año pasado en Pontevedra. Pero bueno, el Levante va a poner a los suplentes, prácticamente todo el equipo. Y no puede gastar ni una fuerza de más que no sea en la permanencia en Primera División.
Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, con Javi García a los mandos técnicos, esto es Deportes COPE Valencia. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta el 31 de octubre. 8 años de garantía Peugeot Care. Condiciones en Peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Dos de la tarde, 34 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Hoy, penúltima sesión de trabajo en Paterna antes de visitar el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid. Y viene Iván de la Ciudad Deportiva con varios nombres a destacar.
Sí, el primero, el de Javi Guerra, que no ha salido esta mañana a entrenar con el resto de sus compañeros. Saltaba las alarmas a 48 horas del Bernabéu, pero la noticia, hemos contado después, que es por gestión de esfuerzos. Es el único futbolista que ha jugado el partido de Liga del fin de semana y el de Copa, y por eso el cuerpo técnico ha entendido que hoy debía descansar, mañana trabajar con normalidad y estar disponible para el partido del próximo sábado. Los que también han entrenado han sido Pepelu y Hugo Duro, sobre todo Pepelu, que ya está con completa normalidad después de haber trabajado en el día de ayer, y luego te cuento con más detalle hacia dónde va la evolución física tanto del propio Hugo Duro como de Lucas Beltrán, que hoy no se ha trabajado con el resto de sus compañeros, y alguna noticia más en clave de recuperaciones, en este caso de Filip Ugrinic, que lo hemos podido hoy ver en solitario, es verdad, pero sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna.
En el Levante, ya lo sabes, turno para la Copa del Rey, primera ronda para el equipo de Julián Calero, que ya está en Orihuela, donde a partir de las 7 de la tarde en Los Arcos se medirá al conjunto alicantino de la Segunda Federación. Hasta allí regresamos. Hotel de concentración del Levante en Orihuela. Pedro Zamora, ¿por dónde pasa la última hora del equipo?
Aquí estamos, junto al autocar del Levante. A ese autocar nos han subido esta mañana eso de las 10, desde el Ciudad de Valencia, ni Iván Romero, ni Oriol Rey, ni Pampín, que andan con diferentes molestias. También Alex Primo, como ya contamos en COPE, andaba ahí con una molestia en el hombro. Y tampoco Arriaga, a quien Calero ha decidido darle descanso. El resto se han subido a este autocar. Han llegado aquí un poco antes de la una, eso de la una y cuarto ya estaban comiendo y ahora descansando. El partido es a las 7. Está el hotel de concentración en pleno centro de Orihuela, justo al lado del Ateneo Cultural. Y nada, son 7 minutos andando, 5 en autocar, así que a eso de las 5 y cuarto, más o menos, para intentar no coincidir con un recibimiento que ha preparado el Orihuela a los suyos a las 5 y media, pues saldrá el autocar rumbo a Los Arcos, que me dicen que no se va a llenar, porque pagan todos, abonados incluido, pero sí que puede registrar una buena entrada. Unas 3.000 personas espera que apoyen al Orihuela esta tarde desde las 7 ante el Levante. Luego te cuento por dónde van las pistas del 11 inicial, pero vamos, ya te adelanto que va a estar repleto de jugadores suplentes en Liga. Pero ojo, porque Calero, pese a que deja claro que la Liga es lo importante, no quiere que ocurra lo que pasó hace un año en Pontevedra, cuando el Levante, ante otro segunda ref, cayó 4-1.
No sé hasta dónde llegaremos, si nos eliminarán en la primera, en la segunda, en la tercera, en cuartos, en semifinal, en octavo, donde sea. Pero quiero que el equipo lo compita. Creo que tengo la plantilla para poderlo intentar competir lo mejor posible, sabiendo que lo nuestro es la Liga. Eso lo tenemos todos cristalino, porque es donde nos da de comer. Pero vamos a intentar competir bien, porque la Copa del Rey es una competición preciosa, ¿no? Y no hay que menospreciarla, ni mucho menos, y menos yo. Vamos, no soy ni quien para menospreciarla.
No abandonamos la Copa porque ayer, 35 años después, el Torneo del Caos regresó al San Gregori para presenciar el pase a 32avos de final del Torrent Club de Fútbol Villarejo.
Sí, fue una fiesta precisamente por eso, porque hacía 35 años que no jugaba la Copa, con la Copa no llegaba al San Gregori de Torrent, un partido que comenzó como no podía ser de otra manera, como una de, además de las poblaciones afectadas, con un homenaje a las víctimas del pasado 29 de octubre, y luego en el césped, victoria y fiesta, 3-1, 2-0 al descanso para el equipo de Xavi Jiménez, para el Torrent Club de Fútbol ante el Juventud Torremolinos. Al final, como digo, 3-1 con dos goles de Raúl Caballero y otro de Adrián Lois, así que el Torrent de la segunda ref se mete en la siguiente ronda de la Copa del Rey, jugará sí o sí ante un Primera División, y Xavi Jiménez, el técnico del equipo de Torrent, lo tiene claro a la pregunta de nuestros compañeros del diario, del Radio Marca.
Por una alegría enorme, ¿no? Pues es la primera vez que podemos estar aquí en el equipo de Primera División y a competir al máximo y dar lo mejor de nosotros para intentar competir bien.
¿Y por pedir?
Por pedir, hombre, ojalá viniera a Valencia, ¿no? Por ejemplo, que somos ahí cercanía, ¿no? A nivel geográfico, y bueno, estaría bien.
Y cerramos la portada con baloncesto, doble cita europea para Valencia Basket. Empezamos por el masculino, que esta tarde-noche Fermín recibe en el Rocha Arena al millonario invitado en la competición.
Sí, a las 8:30 es un partido histórico, porque nunca Valencia Basket se ha enfrentado al Dubai Basketball, que es este equipo que, como tú bien dices, es un millonario invitado, tiene licencia para las 5 próximas temporadas, esta y 4 más. Ya sabes que también este Emirato acogió la pasada Final Four, en la que ganó Fenerbahce precisamente, y es uno de los proyectos con más dinero, más ambiciosos, y que no nos extrañe, pues que, si no este año, pero igual en los próximos, sea el campeón de Europa, aunque eso chirríe calle hablar de campeón de Europa de un equipo árabe. Así están las cosas. Los propietarios de la Euroliga necesitaban dinero, querían generar ingresos y esta era la manera más fácil. En cualquier caso, a lo que vamos al partido de hoy, más allá de que vuelven Prepelic y Justin Anderson, que son dos ex-Taroncha, uno estuvo 3 años, el esloveno, en Valencia Basket, y el otro el año de Mumbrú, ¿te acuerdas? Que fue uno de los fichajes que adelantó la cadena COPE, que vino a mitad de temporada y fue un jugador que caló con la grada. Yo creo que, pues eso, de menos rendimiento de lo que aparentaba, pero sí un jugador que, pues eso, que era muy eléctrico y bastante espectacular. Para mí, Petrušev y Musa son un poco las dos figuras de este conjunto. Un equipo que, entre sus virtudes, yo creo que ese va a ser un desafío para Valencia Basket, es que es el mejor a la hora de reducir el porcentaje de tiros de dos del equipo rival, es decir, que defiende de forma inteligente, pierde muy pocos balones. Y otra cosa, que habla de la experiencia, de la calidad y del pedigrí de sus jugadores, es el equipo que mayor porcentaje de sus puntos vienen desde la línea de tiros libres. Van 19 veces a la línea por partido. Meten el 23% de sus tiros, de sus puntos, vienen provocados o generados por tiros libres. Yo creo que eso es importante a la hora de medir a este equipo. En cualquier caso, vemos a Valencia Basket con la flechita hacia arriba, como se suele decir, y creo que va a ser un partidazo. Y yo veo a Valencia Basket favorito. Es verdad que el Dubai ha jugado 5 de sus 8 primeros partidos fuera de casa. Ganó en Fenerbahce, en Estambul, al Fenerbahce de paliza. Luego viene de caer en Vitoria, viene de caer contra el Asvel en Villeurbanne. Pero yo creo que es un equipo que ahora mismo, como está Valencia Basket, le debe de ganar.
8:30 de la tarde en el Roche Arena, Valencia Basket Dubai, lo contaremos en tiempo de juego. Ayer también, de local, en la Euroliga, Valencia Basket sumó un triunfo de categoría frente a las griegas de Olympiacos.
Sí, además ya se ha asegurado el billete para la segunda ronda. Recordemos que el formato pues cambió el año pasado y las victorias se arrastran para la siguiente fase. Valencia Basket ganando ayer con una contundencia tremenda, 99-57 a las griegas, pues la verdad que ya se asegura eso. La producción de banquillos, imagínate, por lo que hablamos de profundidad de plantilla, 45 puntos generaron las suplentes de Rubén Burgos, 11 las del equipo heleno. Creo que es algo que dice bastante. Para mí, lo mejor en Liga Femenina Endesa, al equipo de Rubén Burgos, lo estamos comentando, viene de partidos en los que no supera el 40% en tiros de campo. Uh-huh. Ayer, el equipo de Rubén Burgos estuvo muy bien. Ya lo consiguió en el partido de Grecia y ayer otra vez. Estuvo en un 55 total, pero sobre todo me quedo con ese 52% en tiros de 3, 13 de 25. Ojalá eso se consiga en la competición casera, porque es donde más se le está atragantando. La solución, la razón, la explicación, la de ayer el técnico Taroncha.
Creo que ha sido un partido bastante completo. La gran diferencia del partido es la anotación de nuestro banquillo comparada con la del suyo. Y creo que hemos compartido bien el balón. El número de posesiones así lo dice. Hemos tenido solidaridad en ataque, pero también intención. Es algo que nos faltaba a la hora de querer tirar, a la hora de querer imponer nuestro talento y nuestra capacidad. Pero el rebote, creo que ya vienen varios partidos que sus interiores nos castigan con rebote ofensivo y es un aspecto a mejora de hoy que seguro trabajaremos durante la semana. Cierto que la Liga Española es exigente, que hay mucho más nivel de scouting. Las defensas son un poco más tácticas de las que estamos recibiendo en Euroliga. Hoy me ha gustado que el equipo ha querido tirar de tres. Cuanto más corremos, mejor defendemos y mayor número de lanzamientos hacemos, curiosamente mejoran nuestros porcentajes. Entonces, en esa línea queremos ir. Pero no tenemos planteamientos diferentes de Euroliga a Liga Española.
2:43, hechas las presentaciones en nada, en 60 segundos y hasta las 3:30 todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Quieres un coche alemán con 8 años de garantía y entrega inmediata por solo 14.900 euros? Te presentamos el Opel Corsa. Pásate ya por Opel Edauto y estrena el tuyo. Opel Edauto en Paterna y en edauto.com. Precio sujeto a financiación con Stellantis Finance. Edauto, estamos cerca de ti.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia en Deportes Cope con la mirada puesta ya, evidentemente, lo próximo para el equipo de Carlos Corberán, que será ni más ni menos que visitar la casa del líder el sábado a las 9 de la noche con ese Real Madrid-Valencia, inmerso el Valencia en una crisis de juego y resultados, para visitar posiblemente el peor escenario. Dos días para la cita, lo contábamos en la portada, Iván. Noticias que trae el equipo.
Pues ahora te contamos un poquito más al respecto de las pruebas que ha hecho el Corberán, aunque no son muy concluyentes porque había varios jugadores en duda. Los titulares del otro día de la Copa del Rey no han entrenado toda la sesión, sino que al final se han marchado, así que bueno, hay algunas conclusiones de todas formas que podemos sacar del entrenamiento. Antes, insisto en la parte física, Javi Guerra no ha entrenado, está bien, gestión de cargas, es el único que ha jugado los dos partidos de Copa y va a estar disponible. En el caso de Pepelu también, 100%, viene estando en los últimos días ya bien, ayer entrenó con normalidad, hoy ha hecho lo propio. Hugo Duro ha entrenado con el grupo, pero es verdad que, bueno, ha sido uno de los que también al final, como los titulares del otro día en Copa, pues ha desaparecido un poco de lo que estaba siendo la sesión, que ha sido muy concurrida porque ha subido también el filial a entrenar con el primer equipo, ha sido así una mezcla que parecía aquello la M30, había muchos miembros del Valencia entrenando sobre el césped, así que en este caso habrá que esperar a mañana, pero la previsión nos dice que Hugo Duro está bien, es decir, que apuntaríamos como que están bien Javi Guerra, Hugo Duro y Pepelu. Y Beltrán hoy ha entrenado en solitario, ha hecho algo de carrera en césped con botas. Le duele ese empeine del pie derecho por el que tuvo que ser sustituido en el partido contra el Villarreal. E incluso le molesta a la hora de ponerse la bota, entonces vamos a ver cómo evoluciona. En principio la previsión del club, la intención es que mañana pueda entrenar. Dudo mucho que esté para ser titular. Si mañana entrena, entrará en la lista, pero está entre algodones porque, pese a que no tiene puntos de sutura como sí que tuvo por ejemplo el año pasado Enzo Barrenechea cuando le pasó exactamente lo mismo, aquí no ha habido lesión, pero aún así le sigue doliendo a Lucas Beltrán. La previsión en cualquier caso es que mañana pueda entrenar y que pueda viajar con el equipo, así que las bajas serían Urinic, Fulquier, Diakabi y Ramazzani. Y en el caso de Urinic, hace 5 días, Corberán dijo que en 10 días, es decir, dentro de 5, podría entrenar con el resto del grupo. Hoy lo hemos visto tocar balón en solitario sobre el césped, con esa molestia que contó Rafa Villarejo en el cuadricipital de su rodilla, que arrastra desde el comienzo de la pretemporada. Así que, en ese sentido, pues parece que puede evolucionar, pero no me atrevo a decirlo con el caso de Urinic. Y luego, por lo demás, las pruebas. Lo que te decía, no es muy concluyente porque ha habido muchas dudas, pero Danjuma ha trabajado arriba, no en banda. Esa es una de las novedades para el partido del sábado, que sí que parece que va a ser una realidad. Y Diego López y Rioja, en el entrenamiento de hoy, han ido intercambiando las bandas. Es decir, en alguna ocasión durante la sesión de hoy, no suele ser habitual en el día a día, el resto de semanas, uh-huh, Rioja ha actuado en algún momento en la izquierda y Diego en la derecha. Podría ser una variante que utilizase Carlos Corberán. También ha habido tramos.
Rioja en Copa del Rey jugar por la derecha y dije, hasta el partido de Copa del Rey ya ganado, tiene que jugar por la derecha.
También ha habido tramos en los que ha jugado o ha entrenado, en este caso, Diego por la izquierda y Rioja por la derecha. Y después, fíjate, yo creo que la duda está en quién va a acompañar a Danjuma arriba, porque ante las bajas que había hoy en el entrenamiento, a Pepelu le acompañaba Lucas Núñez, ahí entiendo que debería ir Javi Guerra. Batiz Santamaría pues ha hecho una parte del entrenamiento y la otra no, pero no por lesión, sino como te digo, por haber sido titular el otro día en Copa del Rey. Y la duda de quién acompaña a Arnau Danjuma ante el estado físico de Beltrán. Tenemos el convencimiento de que si estuvieran todos sanos, a Corberán, que dijo en rueda de prensa le había gustado mucho el 11 contra el Villarreal, pues podría alinear a los mismos, aunque ya hay un cambio posicional porque Danjuma pasa arriba. Pero estamos pendientes de Beltrán, que en cualquier caso yo creo que no estará para ser titular. Así que para mí la principal incógnita está en ver quién acompaña a Arnau Danjuma, aunque ya te digo, en cualquier caso mañana va a ser muy importante la sesión para ver qué prepara Corberán de cara al partido del sábado.
¿No ves un tribote?
Es que esa es la pieza que falta por cubrir. Es decir, puede ser un media punta, puede ser un segundo punta, Hugo Duro Danjuma, o puede ser un tercer centrocampista, que en cualquier caso podría ser Almeida el que actuase como tercer centrocampista, o Raba.
Bueno, yo con Almeida no vería un tribote, vería un 4-2-3-1. Si mete a Santamaría, sí que vería más
es... el dibujo de Tribote, porque Guerra tampoco haría las veces de media punta, sino que sería un jugador más de enlace entre la transición defensiva y la ofensiva.
Si me baso en lo probado, no te puedo decir ni que sí ni que no, porque es que ni siquiera han entrenado todos los jugadores. Pero en cualquier caso, lo que sí que parece claro, porque lo has probado así, y si no, cuando Corberán cambia de sistema lo deja bastante claro, es que la defensa va a ser de 4. Hoy ha trabajado de nuevo con defensa de 4 y es lo que viene también cavilando durante la semana.
Ahora os pregunto en la mesa y a Pedro Zamora desde Orihuela, ¿a quién pondríais? Antes, 10 para las 3, Deportes Cope Valencia, redacción del diario Superdeporte, su director Pablo Leiva. ¿Por quién apostarías, Pablo, para el choque ante el Madrid? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues tengo la sensación de que haga lo que haga, evidentemente, todo lo vamos a juzgar por el marcador final. Si sigue haciendo lo mismo y pierde, diremos que se ha equivocado. Si saca algo positivo, que ha acertado. Y al final, esto es el fútbol y es el resultadismo. Yo, si fuera él, sacaría a los futbolistas más preparados para jugar a la contra. Me cerraría mucho en defensa. Cerrarme no tiene por qué ser con tres centrales. Puede ser con una línea de cuatro, con dos líneas de... o con una de cuatro y una de cinco y dejar a un jugador rápido arriba, con dos jugadores por fuera que sean capaces de salir rápido. Lo vimos en uno de sus primeros partidos contra el Real Madrid. Es verdad que era Mestalla, pero lo vimos el cómo hacía esa dualidad de defensa-ataque y cambiar sistema. Y al final lo que tienes que tratar de hacer es daño a la contra y estar bien cerradito y rezar, porque al final el Bernabéu también necesitas ese puntito de suerte. Pero sobre todo, ser serio en defensa y meter jugadores rápidos arriba.
Gracias, Pablo Leiva. La opinión desde la redacción del diario es Superdeporte. Yo es que lo tendría bastante claro. Yo aislar a Dan Juma como referente arriba y esperar cazar alguna contra, como decía Leiva, desde Super, a mí me parece que es harto complicado. Y yo apostaría por la figura de un mediapunta, que ahora mismo, entre Almeida y Dani Raba, me quedo con Dani Raba, aunque es cierto que ni uno ni otro han demostrado cuando le han dado la camiseta de titular o han tenido minutos, pues ese punto de carácter, ese punto de rebeldía de querer quedarse la camiseta de titular y ser un jugador importante. Pero para mí, creo que la figura que tiene ahí latente en ese 4-2-3-1, que ya demostró Corberán que era el sistema que le gustaba, con la figura de un 10, es Dani Raba, porque yo creo que Andrea Almeida ha dado dos pasos atrás y vamos a ver si lo recupera. De hecho, yo creo que realmente Almeida ya está para jugar más de 8 que de 10, por el ritmo que lleva, por la manera de manejar el juego con pelota. Y yo creo que mi apuesta sería Dani Raba. ¿Qué haríais, Rafa, Pedro, Iván, Fermín, al respecto de los planes del Valencia para el Bernabéu?
Pues yo, pensando en protegerme y en un pelín cagón, sí apostaría por ese Tribote con Pepe Lu, Javi Guerra y Santa María. Y atrás haría un cambio, pondría Sommer por Copete. Copete ahora mismo es un flan, quiero decir, Copete es un flan cada vez que toca un balón y es un peligro. Lo siento decirlo así, pero es un peligro porque el chamán lo mide, porque está pensando más en voy, no voy, y al final llega tarde. Y va a destiempo y te provoca lo que te provoca.
El otro día me hacían una reflexión, Rafa, sobre Copete, que Copete es el suplente del suplente. Es decir, Copete es suplente de Diakabi. Si está Diakabi, juega Diakabi con Tárrega. Y Diakabi el año pasado era el suplente de Mosquera. Es decir, que para buscar un recambio para Mosquera, que lo has vendido al Arsenal, has traído al suplente de tu suplente. O sea, esa es la conclusión a la que me hacían llegar a mí de toda manera, estos días.
Sí, pero yo, eso ya se sabía.
Sí, sí.
O sea, me refiero, Hugo, que cuando Valencia fichó a Copete, vamos, yo recuerdo contar que no venía para sustituir a Mosquera, es que aparte lo contábamos así,
yeah.
O sea, que era ¿no?
Pero de todas maneras yo hablo en primera persona, no esperaba este Copete. A mí Copete me parecía en el Mallorca un 6 pelado, pero un 6, es que ahora es un 4, quiero decir, no estoy hablando de posición, ¿eh? Estoy hablando
de nota
regular. Quiero decir, en el Mallorca, ahí protegido, que muchas veces jugaban con 3 y tal, atrás, lo veía un tío normalito, regular, sin complicaciones y sacando la pelota y ya se apañará al de arriba a correr. Es que ahora ni siquiera eso, pero es una cuestión, yo creo que de que le ha comido la situación, pues porque le ha venido así, impuesta, porque ha tenido errores, porque el equipo está como está, en las necesidades, está jugando en las tinieblas, y en las tinieblas este jugador le ha llegado la debilidad individual que se ha sumado a la colectiva, y ahora mismo es un futbolista que le pasa lo que le ha pasado a Hugo Guillamón en las últimas temporadas, que es que no le salían los pases porque iba con pierna blanda, ¿no? Vosotros habláis de pierna dura, pues con pierna blanda al dar un pase, y es que no da un pase bueno, y mete la pierna a destiempo porque su coco está pensando por delante de la acción, y es, voy o no voy, porque como vaya y la cague, con perdón, tal. Y entonces cuando tú piensas, cuando tú no reaccionas de manera natural, y creo que es lo que le está pasando a Copete, pues está demostrando el futbolista que es, que yo creo que es mejor de lo que está demostrando el Valencia, sin ser un 7 nunca, pero me parece que un 6 de nota regular, de un futbolista normalito, yo creo que es el que fichó el Valencia, o el que pretendió fichar el Valencia.
Yo igual me equivoco, pero espero del sábado puerta grande o enfermería, es decir, creo que, recuerdo que el Valencia el año pasado cuando gana el Bernabéu...
No pueden pasar muchas cosas más.
Sí, puedes perder 2-1, que no es ni puerta grande ni enfermería, pero para mí es que eso no es un escenario que contemple, porque creo que en el momento en el que el Madrid, si en algún momento se pone por delante, y si lo hace pronto más todavía, los fantasmas del Barça van a estar ahí. No, el Barça no es el Madrid, pero los fantasmas del Barça van a estar ahí, porque al final ha pasado dos veces ya. Pero el año pasado el Valencia, cuando gana el Bernabéu, va con muchísimas bajas también. Y recuerdo que durante la semana dimos la matraca con las alternativas, con las variantes que tenía, y al final acabó ganando el Valencia. Lo digo esto porque me preocupa más el cómo que el quién. Es decir, yo sinceramente, pese a que entiendo que la gente lo tenga como una tecla necesaria que tocar para que el Valencia cambie, no creo que el tribote vaya a ser el que te haga salir del descenso y meterte en Europa, lo dudo mucho. Para mí es más importante el cómo. El Valencia fue a Barcelona la última vez a intentar ganar la segunda jugada, es un equipo que no gana una segunda jugada. Y me preocupa más el cómo, el no meterse atrás. Ya para mí es un paso que la defensa sea de 4, más que de 5. Ahí estamos avanzando un poquito más. Poblar más el centro del campo ante un Madrid que es muy potente ahí me parece bien. Y luego sería la contra, que yo creo que son las pocas herramientas que tienes. Y si la aprovechas, pues puerta grande. Y si el Madrid te marca pronto, temo más una enfermería que un 2-1 escueto.
Yo no jugaría nunca con un solo delantero, porque si no el Madrid te va a comer, ni le vas a presionar bien, ni, y yo creo que demasiado fácil vas a un equipo que todo el mundo le hace daño, o sea, por lo menos le genera ocasiones. Luego está que Courtois pare cosas que otros porteros no detienen, pero yo no jugaría con un solo delantero. Jugaría probablemente con Danjuma y Hugo Duro arriba, con Javi, Guerra y Pepelu en el doble pivote. No veo un tribote, porque además a Javi sí tiene que recibir de espadas, no está cómodo, y donde mejor y más decisivo es Javi es cuando está de cara a la portería contraria. Y luego por fuera, a pierna natural, Diego López y Rioja. Y ya está, y hacerle daño al Real Madrid a que no tenga la sensación de que solo te domina, porque si tú no le toses un poquito, el Madrid te va a arrollar. Porque el Madrid en el Bernabéu le genera ocasiones al Barça, imagínate al Valencia.
Sí, esa de pierna natural me ha gustado mucho esta mañana.
Tampoco el Madrid es un equipo, no vamos a descubrir ahora el Madrid, no lo vamos a comparar con el Valencia, sobre todo con este Valencia. Pero tampoco es el Madrid un equipo que gobierne los partidos a través del balón, a través del juego.
Este Madrid, Xabi Alonso, tiene más la pelota.
Tiene más la pelota, pero...
Se hace muchos paseditos, acumula pases.
Pero hace más daño...
No, no, te hace más daño en el partido loco.
Cuando,
sí, porque Mbappé y Vinicius con espacios son terribles.
Me preocupa que sea el Valencia el que deba gobernar el partido. Pero me preocupa bastante más.
Pero es cierto que el Madrid no ejecuta la posesión que, por ejemplo, ejecuta el Barça cuando te hace daño en tres cuartos. El Madrid es más de, como dice Fermín, tenerla, circularla, pero con poca aparición, por ejemplo, de sus laterales, con poca aparición por dentro de jugadores que te puedan hacer daño con una descarga. Y luego yo creo que el Madrid te hace daño cuando roba y en la transición. O sea, ahí es demoledor, ahí es número uno en el mundo. Cuando aprovecha el espacio Mbappé, cuando aprovecha el espacio Vinicius, cuando aprovecha el espacio, vamos a ver si juega Vinicius, vamos a ver después del comportamiento con Xavi Alonso si Vinicius es titular o lo castiga en este partido, pero si no es Vinicius será Mastantuono, será Rodrigo, será Brahim. O sea, quiero decir, el Madrid, herramientas claro que tiene. Ahora, yo creo que el Valencia tiene que ir a un partido ordenado, a un partido que evidentemente a nivel defensivo, como decíais, yo no tanto con lo de la línea de 5, yo creo que con la línea de 4, porque línea de 5, ¿qué es? Acumular Sommer, Copete, Tárrega.
Eso es.
O sea, quiero decir, con todos los respetos, es quitarte un jugador valioso para poner otro más, un número ahí detrás. Yo, es más a nivel de ver un equipo ordenado. No sé si ese orden llega a través del tribote. Yo sí que creo en los tribotes si hay un jugador creativo, si hay un jugador que además tenga recorrido, que tenga ida y vuelta. En este caso sería la figura de Javi Guerra. Es cierto que el tribote en la salida de balón entre Santa María y Pepelu, no sé si la principal virtud es la salida de balón para superar línea. Y si Javi Guerra tiene que al final incrustarse entre centrales prácticamente, estando ya Santa María y Pepelu, es perder otro hombre. Pero me parece que por el centro del campo, por el gobierno del centro del campo y el estar ordenados, tiene el Valencia lo que agarrarse, ya no contra el Real Madrid, sino contra el resto de rivales, y en el Bernabéu más. Y luego, para cuando hablo de orden, yo también subrayo lo de jugadores a pierna natural. Yo creo que ya lo de Rioja, porque es el jugador que mejor corre hacia atrás, y a nivel defensivo en la banda derecha el Valencia es donde más cojea y ahí ayuda más Rioja, yo creo que se acabó. Que Diego López corra para atrás en la banda derecha y Rioja que lo haga en banda izquierda con Gallá, pero a pierna natural, porque cada vez que llegan, luego la otra que contaron la temporada pasada era que cuando llegaba a línea de fondo se orientaba a pierna natural para dar tiempo a los jugadores que llegaban de segunda línea para rematar. Bueno, se crece. O sea, está todo inventado, pero yo creo que es más natural, nunca mejor dicho, llegar con tu pierna izquierda en banda izquierda y buscar el centro, buscar el uno contra uno, buscar el recorte y la segunda línea con un pase atrás. Mm. Pero para mí eso es clave. Y luego no tiene muchas piezas más. Yo he nombrado a Raba, me he atrevido a tirar a Raba sobre la mesa y no veo a nadie que tampoco se agarre a Raba, a Almeida. Yo es que creo que Beltrán, si lleva toda la semana cojeando con un golpe en el peine, no va a estar.
Titular no va a ser Beltrán. Puede estar en la lista, como te decía, si mañana entrena. Y es que el que juegue en su lugar, yo creo que tampoco hay nadie en ese sentido diferencial, porque yo me sumaba el año pasado mucho a Almeida, pero es verdad que yo creo que está desconectado y tampoco te sería diferencial en ese sentido.
El otro día, en el partido de Copa, no lo vi mal, es cierto, era un partido roto, abierto, con el rival ya cansado después del esfuerzo y él con espacios. Es un jugador que para mí creo que es el único que supera líneas de presión a través del pase, o sea, que filtra buenos pases y que tiene esa visión. No tiene llegada, no tiene finalización, no tiene gol. Para jugar de 10 a mí me falta sobre todo eso, y luego a nivel de lo que decía Fermín, acompañar al punta en la presión, me parece que es un jugador que presiona desordenado y que no tiene ritmo. Pero es cierto que en la calidad la tiene. Yo creo que Raba le añade el golpeo, el disparo, la picardía. El otro día marca un gol porque tiene el gol, porque es un chico que cuando pisa área tiene gol. Y cuando tienes esa carencia tan importante de gol, nunca está de más sumar a alguien. Pero no veo mucho más, ¿no?
Es que el problema de... Quiero decir, no tienes muchos jugadores diferenciales. Yo creo que Danjuma, Javi Guerra y Raba. Quiero decir, yo Raba lo meto en ese paquete de futbolistas.
Es jugador a recuperar.
El problema es que, correcto, yo creo que Corberán quisiera y contaba con Raba como titular. El problema es que Raba todavía no se ha ganado ser titular. Él.
Estoy de acuerdo.
Él, en los
Estoy
entrenamientos y por el comportamiento. Entonces, quiero decir, se debate el entrenador entre no puedo ponerte de titular porque no te lo mereces, pero quiero que seas el titular porque necesito un futbolista así. Ese es el debate.
Pero tiene que devolverle la confianza y solo se la puede devolver poniéndolo.
Entonces el otro día le da la copa y dice, oye, Almeida, Raba, demostrarme algo. Sí, yo creo que Raba más que Almeida el otro día. Y claro, a lo que le salió ahí es que con una pata una piedra se hace un gol porque tiene talento. Es decir, y ante un equipo como el Maracena...
Sí, que tampoco tiró la puerta abajo.
Por eso, efectivamente. Entonces yo en esa situación no creo que sea el partido propicio. Yo ahí veo si Hugo Duro está bien. Hugo Duro no es Adic, no es el tanque, el 9, pero lo cubre con las ganas. Y es capaz de pelearte un balón arriba pero, y prolongar para que Danjuma llegue.
Vas a jugar muy lejos de su hábitat, que es el área. Es decir, Hugo Duro, lejos del área, es un jugador muy poco productivo. Sí que es cierto que encomiable en el esfuerzo, en la presión, pero si va a ser un partido que yo no creo que el Valencia vaya a presionar arriba, me parece a mí que Hugo Duro va a estar muy alejado de su hábitat. Me parece que es mejor ya, para eso, correr de atrás adelante y buscar el espacio con alguien rápido, con Danjuma, con Diego López, con el que elija. Y Hugo Duro reservártelo para ese partido.
No,
está
no,
bien.
Si yo en mi 11 no había puesto a Hugo Duro.
Vaya.
Pero, no, te he dicho que con Pepelu, Javi Guerra, Santa María, Rioja, Diego López y Danjuma. Uh-huh. Ese para mí sería, y yo haría el cambio de Sommer por Copete.
Pedro estaba levantando la mano desde Orihuela.
A ver, Orihuela.
No, yo estoy con Iván, que creo que en el Bernabéu da prácticamente igual el 11.
Es mi opinión. Vamos con 10, entonces.
No, no, con 10, no, con 11. Ah, con un portero, 4 defensas, 4 centrocampistas y 2 delanteros. Pero yo no sé qué Real Madrid habéis visto esta temporada o yo he visto otro. Yo creo que, pues, sin irme muy lejos, el día del Clásico, si no pasa nada y por 2 milímetros de fuera de juego, el Madrid se va 3-0 al descanso y sin pestañear.
Sí, pero el planteamiento del Barça es suicida.
Sí, pero corriendo. Corriendo
sin correr, que el Levante no le corrió y yo vi al Real Madrid que fue una apisonadora en el campo del Levante. O sea, yo no, insisto, no sé qué Real Madrid habéis visto, pero yo he visto un Real Madrid que, sin equivocarse, le puede meter 2
pero
en la
si estamos diciendo lo mismo
fácilmente.
Lo que está diciendo es que no es el Barça que está madurando la jugada y
no,
tal.
Pero
el Madrid,
lo he escuchado yo mal, o Fermín ha dicho que Courtois va a hacer 17 paradas.
Yo lo que te he dicho que el Madrid baja menos goles, pero que es un equipo que concede ocasiones que le puedes hacer daño.
Eso es.
Yo no lo veo o no lo he visto, y he visto mucho al Real Madrid esta temporada.
Ahora estaba mirando porque de memoria no me acordaba de todos los partidos, pero mira, Real Madrid-Osasuna. El Madrid no ganó fácil. Real ganó 1-0.
Sí, sí.
O sea, pero aparte,
sí,
yo recuerdo aquel partido.
Eso fue la primera jornada.
2-1 Mallorca.
Sin pretemporada.
Que el Mallorca se quejó, como es habitual, de arbitraje. Sí, ¿vale? Sí, sí. Y luego en Oviedo, que estamos hablando de un partido fuera de casa.
Se pone
ganó
0-3,
pero escucha, que yo vi ese partido y el Madrid lo resuelve muy al final.
Pero Madrid llegaba sin pretemporada después del Mundial de Clubes ahí.
Bueno, pues escucha, que te vuelvo a decir lo mismo, que yo veo al Madrid y el Madrid es
el Madrid gana la Champions y la Liga este año, pero bueno, esa es mi opinión.
Pero que es compatible lo que estás diciendo, yo estoy de acuerdo contigo, pero que estamos hablando de forma de juego, quiero decir que no es el Barça. Que no es el Barça, que al Madrid no le falta...
Sobre todo por no reventar el programa 48 horas. Quiero decir, la pregunta es clara. Pedro Zamora, en los zapatos de Corberán, ¿qué planteamiento harías, qué piezas elegirías para ir al Bernabéu así, competir en la casa del líder? Sí, contra este Real Madrid, sí, con Mbappé y compañía. ¿Pero qué harías?
No. El 11 de la Copa, ¿no, Zamora?
Claro.
Contra el Maracena.
No, ni mucho menos. Yo haría el que ha dicho Iván, pero yo no soy panenquita, pero insistís
no escucho la tertulia, se ha conectado ahora y ha dicho, Iván es el más cabal, estoy de acuerdo con Iván y pondría el 11 de
Santa María, Pepe, Lumera, Diego López y Rioja.
Pero si Iván odia eso.
Estás viendo la iglesia de Orihuela, confiésalo, de turismo.
Pero estaba debatiéndolo con nuestro amigo compañero Luco Cortés, que ha vuelto de vacaciones, nuestro compañero de Radio Marca, que hablaba ayer de lo de Danjuma.
Ahora el gimnasio, ahora, o sea que no se escucha.
Y está escuchándonos y lo hablaba con él esta mañana. El 8 tiene que jugar de 8 y hacer de 8. Es decir,
bueno,
doble pivote, ya
es tu opinión.
Y media punta. Mi opinión, efectivamente.
¿Has dicho que estás de acuerdo con el tribote de Iván?
Que no, que he dicho con los jugadores del tribote, Santa María y Pepelu y Javi Guerra por delante.
Eso lo he dicho yo, no Iván.
Eso lo ha dicho Villarejo, no Iván.
Pero si no me quieres apuntar.
Ah, de la información.
De la información del tribote.
Ah, vale, de la
que
información.
A mí no me gusta el tribote, pero yo no sé por qué no queréis poner a Javi Guerra de media punta, que bajo mi humilde punto de vista es su mejor posición.
Lo podríamos poner de lateral derecho
ahí,
y así ya cumplí todas las posiciones.
No, claro, ¿verdad? Porque
como
está luciendo
Camavinga
tanto
el otro día.
Javi Guerra. Javi Guerra está luciendo tanto de 8, ¿verdad? Está luciendo tanto de 8.
Es que no está jugando. O sea, está de 8, pero no de 8, porque si tiene que meterse la base de la jugada, sacar la pelota.
De 7 y medio.
¿Quién sacó la pelota en Álava? Quiero decir que sí, que está muy bien, que están jugando todos fatal, estoy de acuerdo, pero que hay que poner a los jugadores en su sitio. No solo hablo de Guerra, hablo de Almeida o Raba de 10 y no en banda, hablo de cada uno en su sitio.
¿Cuál es el sitio de Javi Guerra?
Para lucir, de 8, para correr, con campo por delante y para conducir. Si lo metes de 10, está demasiado cerca del área y no puede hacer esas conducciones que vemos habitualmente.
Si los defensas son malos, mejor.
No te he escuchado, Pedro, perdóname.
Si los defensas son malos, mejor. Para que pueda correr bien y dar pases con facilidad.
Eso pasa con cualquier futbolista, incluso Bellingham.
Para mí, por ejemplo, el otro día debatíais, lo que pasa es que como no tuvimos momento para hablar de la Copa y tampoco tenía mucho análisis, la victoria en Maracena, el otro día hablabais en la previa de ese partido, si era un castigo o no. Para Javi Guerra y para Hugo Duro jugar de titular. Para mí, el comportamiento de los dos, fue muy bueno. De hecho, para mí, Javi Guerra fue el mejor en la primera parte con diferencia. el más participativo, el que más voluntad le puso a la hora de sacar la pelota desde atrás, de llegar a segunda línea, de buscar área. Es cierto que Hugo Duro estuvo fallón, tuvo una clarísima en la primera parte que no materializó, pero en cuanto a actitud, tanto que se ha hablado del vestuario que está roto, que está contra Corberán, que si era un castigo poner a Javi Guerra, que era una osadía poner a Javi Guerra de titular contra el Maracena, a mí me parece que los jugadores tuvieron un comportamiento exquisito. Es cierto que el ritmo de partido no fue tremendamente elevado, pero yo creo que era también una consigna de que el partido iba a desgastar al Maracena y que la segunda parte se iba a abrir y que le ibas a poder castigar, pero es que a mí me hace mucha gracia. En las previas, y no digo solo de este partido, sino el caldo de cultivo es hay mal rollo, están mal entre ellos, no se hablan, vaya marrón ponerlos de titular. Llega el partido, pasa justo lo contrario y ya no leo artículos ni escucho editoriales diciendo qué bien la actitud de Guerra, qué bien la actitud de Hugo Duro, porque estaremos todos de acuerdo que ir a jugar un partido a Los Cármenes, a Granada, después de las banderillas que lleva la plantilla en estos partidos, y ser titular contra un equipo 6 categorías por debajo de la tuya, no es un partido fácil. Y yo vi a jugadores en concreto, y he nombrado a dos, con una actitud muy buena y con haciendo lo que tenían que hacer, sin ensalzar nada, ¿eh? Pero que como se ensalza lo otro, yo creo que hay que poner valor también
el castigo,
eso.
Lo hablamos entonces, sería si ahora va al Bernabéu y no juega Javi Guerra. Pues entonces ya tendríamos ahí un debate abierto. No sé si castigo, pero evidentemente el melón se abre.
Guerra solo para la Copa.
Claro, Guerra solo para la Copa, entonces sí que era un castigo. Porque lo pone a jugar con el Maracena, pero no lo quiere para el Madrid. Si juega en el Bernabéu, no hay castigo ni milonga que valga. Y yo creo que la idea del cuerpo técnico es que Javi Guerra tenga continuidad con fútbol. Quiero decir, con fútbol. Y esa es una ocasión para que tenga 50 minutos de fútbol Javi Guerra, para que definitivamente coja una línea
para
de continuidad.
Se sienta cómodo, pues, buenos pases,
esa
llegada.
Esa es la idea del cuerpo técnico, de poner a Javi Guerra el otro día. ¿Y cuál es la idea de poner a Hugo Duro? La idea de poner a Hugo Duro es que si hace 3 goles, le cuentan 3 goles a Hugo Duro.
Sí, sí.
Y sale al Bernabéu con 3 goles más y con hinchao.
Sí, sí.
Entonces, esa es la idea de
el equipo poner... no levantó el pie, ¿eh?
Claro. Entonces...
Se comportó bastante mejor que la afición,
claro,
del Maracena.
Claro, y Diego López se enfada porque Dan Juma no se la da, porque puede ser un golito más que se la tuvo que dar y tal, que le dio uno y le tenía que haber dado otro. Quiero decir, efectivamente, entonces, esas situaciones de vestuario también están...
Por cierto, un detalle, la línea del comentario impopular que has hecho, sobre el que estoy muy de acuerdo, el Valencia va a trabajar barra jugar 9 días seguidos. Lo digo porque, como decimos, cuando libra 3 días seguidos, pues va a trabajar 9 seguidos.
¿Dónde está pillando?
Información de Sergio.
Ahora que lo dices, ¿no se le preguntó a Corberán el otro día por eso, no? En rueda de prensa. Es que me acordé a posteriori.
No lo recuerdo.
¿Cuando del descanso después del parón?
Sí.
No.
¿Algo más para cerrar la previa? Mañana hablaremos más de este Real Madrid-Valencia, escucharemos a los protagonistas y seguiremos debatiendo con información, además, porque estaremos a 24 horas del encuentro. Pero es que nos tenemos que marchar a Orihuela. Antes, Iván, noticia COPE, renovación de un chaval del que hablas maravillas, tú y todo el que pasa por la ciudad deportiva paterna.
Sí, Iker Herrera, central zurdo de la generación 2009, que tiene un brillante dominio de balón, la verdad que juega muy bien
creía
con la
que
pierna
ibas a decir
izquierda.
Del inglés.
Este no lo va a quitar.
Brillante dominio de, creía que era del inglés.
Brillante dominio
de balón.
Que no lo dudo,
es muy bueno con el
no
pie.
No dudo, lo digo con todo el respeto.
Central zurdo,
no
es caro.
Central zurdo de 1.90 m. Bueno,
hombre, quiero decir,
con muy buen dominio
centrales
de balón.
Zurdos, todos fuera. Cuando
a
tenga
su edad,
19.
A su edad... ¿Listón Yarek? ¿O?
Es internacional sub-17. Si quieres te digo todos los...
Es que te
iba a apuntar una cosa en ese sentido. Es internacional sub-17 y venía siendo titular indiscutible en el juvenil A con 15 años. Digo venía porque acaba de cumplir los 16. Ahora lo sigue siendo, pero con 16. Y ha firmado la ficha profesional con el Valencia. Queda blindado pese al interés de clubes importantes europeos. Y como le pasó a Yarek en su momento, yo creo que los que son excesivamente poderosos con balón igual a veces se confían ante... la facilidad, digamos, de
está pasando
de los
a Hausen también, ¿eh?
Pero por eso ahora mismo está compitiendo en División de Honor, que son chavales 3 años mayores que él, que le va a servir seguro para curtirse, pero desde luego es un futbolista marcado en rojo y que el Valencia lógicamente celebra haber podido renovar. Es valenciano, sí. Y tiene un hermano que se llama Iker Herrera, que es el portero que se llama Asier Herrera, que es el portero del filial del Levante.
Es que Iker y Asier,
sí.
Ahí hay un origen vasco metido en la familia, pero seguro.
Buen gusto para los nombres.
¿Te gustan?
Sí, sí.
Vale. Sí, bueno.
Y vamos ahora con un buen consejo. Atención, profesionales de Massanassa y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos, yo, ese algún día, es hoy? Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta el 31 de octubre. 8 años de garantía, Peugeot Care. Condiciones en Peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Superamos en 15 minutos las 3 de la tarde en directo la sintonía de Deportes COPE Valencia. Hoy en Los Arcos, a partir de las 7, Orihuela-Levante, primera ronda de la Copa del Rey. Nos está escuchando maestro y entrenador José Francisco Grau García, conocido como Pato, entrenador del rival del Levante hoy en Los Arcos. Hola Pato, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo estáis en la previa de un partido ante un Primera División?
Bueno, pues nada, con muchas ganas, expectante de poder disfrutar de la suerte de poder tener con nosotros al Levante esta tarde.
Fermín, hablamos de un histórico del fútbol valenciano que fue subiendo categorías. Yo recuerdo cuando Villafaina entrenaba allí en Segunda División B y que ahora pues está en Segunda Ref y que compite con sus armas y complica mucho a sus rivales. Tú además has tenido la oportunidad de verlo.
Sí, además hace un par de semanas cuando recibieron a uno de los filiales del Real Madrid. A mí es un equipo que me gusta mucho, creo que es de los equipos que va a estar arriba. Para mí es uno de los que va a luchar por el ascenso. Es verdad que ahora están novenos en la clasificación, con 11 puntos a 6 del Getafe B, que es el líder, que lleva 17, es decir, está a dos partidos. Pero claro, aquí hay una cosa que hay que poner sobre la mesa, y es que este Orihuela, para jugar la Copa del Rey, ha tenido un desgaste en la Copa Federación tremendo. Son, creo que, 5 eliminatorias para poder jugar y tener el privilegio de recibir a un Primera División como es el Levante. Creo que eso le ha pasado factura. Además, en Los Arcos venía de 3 derrotas consecutivas hasta que este fin de semana ganaron 4-1 al Quintanar del Rey. 3-1 al Quintanar del Rey. A mí tiene un equipo que me gusta mucho, tiene muy bien trabajado Pato. Además, en un campo que tiene un tapete, porque hay que reconocer que Los Arcos tiene césped de máximo nivel. El Levante creo que no va a poder tener excusa con eso. Tiene muy bien trabajado el golpeo en diagonal para el punta, que es un tío de 1,96. Javi Solsona lleva 4 goles, las baja todas. Yo quiero ver hoy a los centrales de Primera División del Levante ganarle duelos a este nuevo 9 del antiguo Sanza, de estos que bajan hasta una nevera, como se suele decir. Y yo creo que al Levante se va a tener que tomar el partido en serio, porque es un campo que aprieta, va a tener un gran ambiente y es un rival que tiene fútbol y tiene buenos futbolistas.
¿Qué te parece la fotografía, mister?
Bueno, pues nada, muy agradecido por las palabras. Y bueno, como entrenador también, pues poner algún pero, pues está claro que siempre queremos ser más perfeccionistas, y concretamente el partido ese que del que hablas, pues también tuvimos cosas que tenemos que mejorar y esperemos que hoy las corrijamos, porque si no ante Levante lo van a pasar mal, como por ejemplo lo que es las transiciones defensivas y el evitar que nos corran, porque el Levante precisamente es un equipo que eso lo hace a las mil maravillas, transita fenomenal, vertical, conecta rápido con los alejados y vamos a tener que estar ahí muy atentos para poder intentar neutralizar en la medida de lo posible esas situaciones.
Pato, de lo que decía Fermín, de la odisea para llegar a medirte en primera ronda de la Copa del Rey con un Primera División como es el Levante, de esas 5 eliminatorias me contaban cómo fue, por ejemplo, ir a jugar a Ceuta, si no me equivoco, que tuvisteis, bueno, cuéntalo tú, que tuvisteis que en el mismo día ir a coger autobús, ferry, jugar, volver, o sea, una locura.
Sí, hombre, está claro que a lo mejor el nivel deportivo del rival no era el más alto de los que nos hemos enfrentado, obviamente, en este transcurso, pero sí que es verdad que el viaje fue letal desde el punto de vista de tener que levantarte a las 5 o las 6 de la mañana, coger bus hasta Algeciras, directamente ferry, comer y prácticamente sin descanso ponerte a jugar. Creo que son condiciones difíciles para el futbolista, luego llegar a las 5 o las 6 de la mañana. La verdad es que en ese sentido sí que es verdad que esto ha sido muy bonito y bueno, el premio es hoy, todo lo que se ha hecho ha sido por intentar llegar a un día como hoy, y también nos ha pagado, hemos tenido que pagar nuestros viajes en forma de lesiones, en forma de jugadores sin rotación, con todos los minutos habidos y por haber tenido los que jugar, con dos eliminatorias de prórroga por medio, en fin, un carrusel de emociones.
Tiempo de juego mejor. ¿Le ha dicho ya el 11 a sus jugadores de los que del rival? ¿Conoces lo que va a ser el 11 de Calero o quieres la información de primera mano? Es que está Pedro Zamora siguiendo allí en Orihuela la última hora del partido y seguro que el míster Pedro le vendría bien que le dijeras con qué sale Calero hoy.
Un poco de presión, espero que no cambie sus planes después de escuchar mi once por si acaso. Bueno, Pablo Campos en la portería, eso está confirmado. Yo imagino a Víctor García, Dela, Cabello y Maturro en defensa. Yo no sabía que Maturro, cuando consiguió el balón de plata en el Mundial Sub-20, era como lateral izquierdo, así que puede actuar bien por ese flanco. Por delante con Olasa, Pablo Martínez e Iker Losada, y arriba también confirmados por Calero, Morales y Espi y Brugué. Así que toda la dinamita que puede el Levante de inicio, porque los Etallón, Coyalipú, Carlos Álvarez van a ser suplentes.
Si pudieras fichar uno para el Orihuela, ¿quién te llevabas de ese once del Levante?
A todos.
Pero hay alguno que digas, uff, has escuchado la alineación y has dicho, uff, Pablo Martínez, Morales.
Por la trayectoria y por lo que representa, creo, y que tiene mucho mérito con esa edad seguir jugando, me llevaría Morales, precisamente por la trayectoria.
Bueno, lo puedes hablar ahí en la banda, ¿no? Cuando acabe el partido le dices, Moro, que no estamos tan lejos, igual una temporadita más aquí conmigo. He visto que me contaban, habías pasado por... eres un hombre de club, que sí que has hecho algunas cosas fuera, en Murcia y en otros lugares, pero que eres un hombre de club, que has pasado prácticamente por todas las categorías del Orihuela Club de Fútbol hasta llegar al primer equipo.
Sí, pasé por todas, pero además todas, desde Benjamines, Alevines, todo el escalafón, el B, o sea, el filial, el primer equipo, y bueno, pues alguna otra cosilla más hemos ido haciendo, pues que ya tenemos algunos años, sí.
Y el año pasado... ¡Oh! Dime, Pedro.
No, que me acabo de encontrar a un chaval. ¿Tú cómo te llamas?
Yo, Jesús.
Jesús es hincha... ¿Qué edad tienes?
Yo, 16.
16, bueno, que es hincha a tope. Me ha preguntado con quién estábamos hablando. Le he dicho que compato con su entrenador y se ha vuelto loco. ¿Quieres fan a tope de Orihuela?
Hombre, desde chiquitito.
Pues la tienes votando. Tienes a tu entrenador ahí. Pregúntale algo por el partido de esta noche, por si vais a subir, lo que tú quieras.
Yo solo te quiero decir que gana, ya está.
¿No le quieres decir nada más a Pato? Pon a tu
¿Te parece poco? Le ha dicho.
Pon a Camilo, ya está.
Pon a Camilo.
Mira, Camilo, por favor, que juega Camilo.
Mister, ¿qué te parece? Solo, o sea, para mí, dice Pedro, solo le quieres decir eso, a mí me parece que ha sido una frase sentencia. Hay que ganar.
Sí, claro, hombre. Eso es lo mismo que pensamos todos, que hay que ganar. Pero bueno, otra cosa es luego la realidad. Y lo de Camilo, pues estaría genial que pudiera participar. Sale de la lesión, lleva bastante tiempo apartado del terreno de juego y bueno, sale de la lesión. También lo normal es que no participe hoy, al menos de inicio. Luego ya de suplente, pues es otra situación.
¿Vas con 11 titular? ¿Tienes que mezclar? Porque claro, esto es un premio para todos, pero no, ¿estás pensando también mirando de reojo la liga?
Nosotros ahora mismo vamos a ir con lo máximo que tengamos preparando el partido de hoy.
¿No rotas ni el portero?
Vamos con todo lo que podamos para el partido de hoy.
Uf, madre.
No te va a dar ni una pista, pero vamos. No, ni una.
No,
hemos contado el 11 del Levante y,
espera,
y no nos dan
espera,
ni una
espera.
Pista.
Espera, Hugo, que Jesús nos va a recitar el 11. Di el 11 del Orihuela esta noche. A ver cuántos aciertas.
¿Has sacado ya 11?
No. Te lo dejé decirlo tú, que está Pato escuchando.
Vale. Sí. Portería, Iván Buigues, como no.
Defensa.
Centrales, Alex Salto y Algisi.
¿Laterales?
Laterales.
No, va, dilo rápido.
Tía puta.
¿No te lo sabes?
Se lo juega.
Nacho Vila, ¿no? Se llama el lateral.
Nacho Vila, y...
Cantera Villarreal.
Se me ha ido los...
Los nervios. Bueno, pues vamos arriba. Elige la pareja de ataque, va.
Solsona.
Y Botubot.
Buah, es que Camilo, es que quiero que juegue Camilo, ¿eh?
Camilo, bueno, pues Sonny Camilo. Bien.
Monterde no se te caerá del 11, ¿no?
Oh, Dios, Monterde, vamos, Monterde fijo.
No me lo toques, no me lo toques. No me lo toques.
Mister, mister, hay que ganar por él, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, hay que ganar por todo. Pero yo sé que para Joan pues también es un partido especial porque ha podido ser partícipe del Levante y tiene, bueno, le hace mucha ilusión, particularmente a él también, este partido.
Bueno, Pedro, antes de despedir al míster, despedimos a nuestro fan de Orihuela. Va al campo, sí, ¿no? Sí. Va al campo, ¿no? Tiene entrada. Sí,
hombre, al campo derecho, vamos.
Hay recibimiento, ¿no? A las 5:30 en la previa tenéis ahí buen ambiente.
Ahí estaremos todos.
Bueno, pues un abrazo muy grande. Pásatelo muy bien, ¿eh?
Hola, muchas gracias.
¿Cómo es el micrófono? Jesús estaba hablando sin parar, ha sido ponerle el micrófono y se ha callado.
No,
los nervios, los nervios.
Te has puesto ahí en plan Herrera, señora. Te has arrimado. Podía haber pasado cualquier cosa aquí.
Sí, sí.
Desde que le has preguntado la edad, creía que ibas a decir, ¿por qué no estás en el colegio? O sea, alguna cosa de esas. O sea, me ha asustado, me ha asustado. Mister.
No, están yendo al colegio, están yendo al colegio.
Mister, bueno, ¿tenéis alguna pregunta para el mister de Orihuela? ¿Cómo lo hace el Orihuela? ¿Os concentráis? ¿Quedáis directamente allí para en el estadio? ¿Cómo lo hacéis?
No, bueno, hoy vamos a quedar todos juntos para ir en bus, lo que es al estadio, pero no, sin concentración previa ni nada.
O sea, cada uno está comiendo y descansando en sus respectivos hogares y...
Sí, cada uno, donde mejor puede estar ahora mismo, cada uno es con sus familias, haciendo sus rutinas habituales, ya que estamos de locales, y luego pues simplemente nos juntamos y bueno, aprovecharemos de disfrutar también el recibimiento que seguro que nos hace la afición como en otras ocasiones, y ya pues al partido con ganas, con ilusión, con energía, y bueno, ya con lo que me has dicho, pues no teníamos ninguna duda después de la rueda de prensa de Calero de ayer, sabíamos que el Levante se iba a tomar muy en serio este partido. También el año pasado quedaron apeados en la primera eliminatoria, sí. Y suponíamos que eso no lo habían olvidado y que lo íbamos a tener desde ese punto de vista muy complicado. Pero bueno, nosotros haremos todo lo que podamos dentro de nuestras posibilidades para hacer un buen partido y aprovechar y agarrarnos al poco porcentaje de opciones que tengamos para poder pasar a eliminatoria.
¿Eres maestro?
Sí, sí, soy profesor, sí.
¿Estás ejerciendo?
Sí, sí, soy profesor de audición y lenguaje.
¿Y esta mañana tenías clase?
Claro, claro, obvio, sí, señor.
¿Te han metido presión allí, pidiéndote que gane el Orihuela?
No, no, mucho. Bueno, tengo algún seguidor del Orihuela y me ha dicho que iba a ir esta tarde, que... Pues ya los planes, ¿no? Lo típico, llego a mi casa y cojo a la niña, enseguida nos vamos al campo, en fin, las cosas de que hace la gente, ¿no?, en estos momentos.
¿Y el año pasado estuviste en el juvenil del Real Murcia?
Sí, sí, también nos clasificamos para la Copa del Rey después de, no sé, 30, 40 años, un montonazo, y hicimos también un buen papel contra el Real Betis, que luego fue el campeón de España.
¿Pero tuviste ahí a Rubén Vila?
No.
No, no está. No está
a
no
Hugo
está.
Porras, puede ser.
A Hugo Porras, sí. ¿Ves? Hugo Porras, uff. Qué calidad, qué talento y qué desparpajo.
Mister, que toda la suerte del mundo, que ha sido un placer que nos atiendas a escasas horas de un partido importante. No sé si es el partido más importante de tu trayectoria hasta la fecha, pero que lo que sé seguro es que lo vas a disfrutar y sufrir también, pero disfrutar porque no todos los días se juega en los arcos contra un Primera División como el Levante. Que vaya muy bien y gracias por atender a Deportes Cope Valencia.
Sin duda, muchas gracias a vosotros.
Las palabras de José Francisco Grau García, más conocido como Pato, entrenador del Orihuela Club de Fútbol, rival del Levante Unión Deportiva esta tarde en Los Arcos, en la primera ronda de la Copa del Rey, allí en Orihuela. Pedro Zamora, ¿algo más para cerrar?
Nada más. Está ya todo preparado el conductor del autobús, ya lo tiene todo listo, aunque falta todavía bastante rato, casi 2 horitas para que salgan hacia el estadio. Y ya debe estar por aquí parte de la directiva, porque mientras estábamos entrevistando al entrenador ha pasado un coche, nos ha pitado y me ha parecido ver algún directivo.
¿Te tomas un café con él?
Con lo que tú has sido, antes metías a Dan Vila y ahora metes a Jesús.
Ahora metes a Jesús.
No, pero hombre, ¿qué ha pasado con el coche? Con el coche. Nah,
pero a ti antes paraba el coche.
No, pero sí, a Dan Vila no lo he visto, ¿eh? A Pepe Dan Vila no lo he visto. He visto a otro consejero, pero a Pepe Dan Vila no. No sé quién conducía.
Has dicho que pagaban todos, ¿no? Hoy.
Hoy sí, hoy pagan. Estadio. Sí, sí, entre 10 euros la entrada más barata para los abonados infantiles, y el público general tiene precios hasta 35. Me contaban esta mañana que de un aforo de 5.000 espectadores que tienen los arcos, creen que va a estar en torno a 3.000, 3.500 los seguidores de la Orihuela que estén animando a su equipo en busca de eliminar al Levante.
¿Has comido bien?
No. La verdad es que no.
Hombre, es que sí, se le ha puesto votando. No,
¿no? Claro, sí, aquí ha sido, al que va que hay a la del estadio.
Es que es, no. Que es Zamora, quiero decir. No, hay un nivel, si queréis, hay un nivel.
No, yo podría mentir, pero creo que no, decir mentiras no es bonito. No, no,
no, no, no, para eso se te pregunta. Nos encargaremos de la próxima vez con más bien.
Me vengaré el fin de semana, a partir de mañana por la noche.
Te escuchamos en Tipo de Juego. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
A las 7 de la tarde, Orihuela Levante. Me da tufillo de que va a haber partido, ¿eh? He oído al míster que va con todo, tiene ganas. El Levante saca un equipazo, ¿eh?, de primera división, pero ¿tú dices que no, Villarejo?
No. 0-4.
0-4.
0-4, sí, por ejemplo.
Por decir algo.
Por ejemplo.
Pero en Orihuela hay un ambientazo siempre, ¿eh?
Sí, sí, no, no.
Yo, no, es sí, que... yo soy bastante de Orihuela.
Desde el chiquitito.
Soy bastante desde que he jugado Nacho Porcar allí.
Ah, vale, vale.
Desde entonces.
Vale.
Siempre hay un motivo.
Y de Joan Monterde también.
Siempre.
¿De quién?
De Joan Monterde.
Ah, vale, no, soy de Nacho Porcar.
Tres y media más en COPE, adiós.